Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, el día de hoy desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos en este día es la utopía de Santo Tomás Moro de cara a la tiranía orwelliana de los Windsor para aniquilar las señas de identidad del ser humano. Es decir, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Para ello contamos con un verdadero especialista en los temas histórico-económicos, que es el doctor José Ramón Pérez Portillo. Bienvenido, doctor José Ramón. Buenos días, doctora. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. El doctor José Ramón Pérez Portillo lo es en ciencias políticas, especializado en conflictos y cambios en Iberoamérica por la Universidad Complutense de Madrid. Es licenciado en ciencias políticas con especialidad en estudios latinoamericanos y también lo es en historia y geografía, especializado en historia de América. Autor de muchos, muchos trabajos de revistas especializadas. Si bien es cierto, José Ramón, que la presente crisis económica que aqueja al mundo entero es una de carácter sistémico y, por tanto, no es un fenómeno nuevo, pues desde luego esto lo sabemos por los diversos acontecimientos económicos y financieros que nos advertían ya desde hace tiempo que esto iba a ocurrir. ¿En qué momento histórico ubicaría usted los orígenes de esta crisis económica y cuáles son las causas que considera centrales?
Buenos días de nuevo, gracias por invitarme.
Bienvenido.
A este espacio donde se puede hablar con libertad.
Así es.
Lo cual no
adelante.
Es evidente en nuestros días. Y bueno, pues retomando algunas ideas y desarrollando otras nuevas de otros programas, el aspecto económico no solo estamos, yo no hablaría de crisis, ¿no? Yo prefiero hablar de hundimiento civilizacional. De hecho, lo que es el descalabro financiero, si bien estamos sufriendo las consecuencias, y esto ya quedó de atrás de nosotros. Hay nuevas estrategias de las oligarquías para reducir al ser humano en un, convertir al ser humano en un borrego. Por eso hablo de la tesis orwelliana.
Sí.
Que son pues una serie de terrores psicológicos. O sea, todo el aspecto especulativo, pues administrativo,
de pánico,
de mercadotecnia quedó atrás. Ahora estamos entrando a los escenarios de terror. Indudablemente esto se combina con los hundimientos de los niveles de vida, donde ya la pobreza es un privilegio. Entonces, bueno, retomando, ¿qué es lo que hay detrás? Algo ya dicho, la destrucción de la economía del trabajo, la destrucción de la economía física, un poco como lo planteaba el economista Care, él hablaba de economía del trabajo en el siglo XIX, que hace una correlación con la economía física. Podemos poner el año 63, el asesinato de Kennedy en Estados Unidos. Y hablo de Estados Unidos porque Estados Unidos, si bien yo hablo la filosofía o la pseudo-filosofía viene de la oligarquía británica, el prestanombre y la puesta en práctica, la fuerza bruta está en Estados Unidos, en el establishment. Esto es una idea muy importante que el público en general no suele entender bien, ¿no? Y es una estrategia justamente tras la cual se esconde los autores del descalabro financiero, que tienen nombres y apellidos y que tiene una muy larga trayectoria oligárquica. Estamos hablando de un conflicto incluso milenario entre la idea de la economía del bienestar y la idea de que unas cuantas personas concentran el poder y la riqueza. son dos ideas muy elementales, muy simplistas, pero sí, podríamos remontarnos hasta Babilonia. Incluso en las tablillas cuneiforme, Mesopotamia, de los sumerios, se están registradas las primeras actividades de, pues, físicas de la economía, como también las causas del el derrumbe de los diferentes imperios por la especulación, la usura. O sea, desde épocas, pues desde el neolítico, desde Mesopotamia, ha habido culto a la usura, como también ha habido, pues, pues esta idea que, pues, la riqueza y el rey sabio debe de gobernar para, pues, dar, pues, redistribuir la riqueza y buscar el bien común y buscar la verdad desde la recta intención. Entonces, aquí hay un escenario histórico que, pues, requeriría, pues, de muchos estudios, análisis, pero uh-huh, el antecedente cercano en Estados Unidos y lo que ocurre en Estados Unidos, en principio después se impone al resto del mundo. Es impresionante ver, pues, en países de Iberoamérica, para no nombrar ninguno, cómo si el gobierno estadounidense no toma una serie de decisiones, se sigue a pie juntillas lo que se está llevando como si fuera algo inamovible. O sea, no hay una propia estrategia nacional. Pues es bueno, cierto, Estados Unidos se está hundiendo, uh-huh, vamos a buscar una alternativa al modelo maquilador exportador de materias primas. Si bien no se puede improvisar del día a la mañana, pues hay cauces, ¿no?, para, pues, amortiguar el desastre, no la crisis, el desastre. Uh-huh. Entonces vemos que no hay ningún tipo de reacción. Entonces, bueno, históricamente, cercanamente, la muerte de Kennedy y el abandono de la economía del trabajo, esto se refleja muy bien. El programa en el campo de la exploración espacial, el programa Apolo, se acaba cuando se presenta el programa, pues, para la conquista de Marte. El Congreso se niega a financiarlo porque todos los recursos fueron a la guerra de Vietnam. La guerra es una necesidad para la perpetuación de las oligarquías en el poder, y está el famoso informe de Iron Mountain, que yo ya lo leí una ocasión, donde se propugna la guerra como una forma de perpetuarse el establishment en el poder.
Claro.
Y la, pues, negación del valor de la paz.
Esto es verdad.
Después tenemos antecedentes más lejanos, la Compañía Británica de las Indias Orientales, que es un antecedente de corporación transnacional que se dedica al saqueo, en lo cual pasa toda la clase política británica. Tenemos la oligarquía veneciana y la banca lombarda en general, que con el descalabro del siglo XIV y el derrumbe de la economía física por justamente la especulación, el ahogar la capacidad de los diferentes reinos de actuar de forma soberana, el cobro de impuestos, la especulación entre el oro y la plata, uh-huh, y esta expatriación desde, pues, Venecia, lo que va a ser después Holanda e Inglaterra, porque por eso hablamos de redes anglo-holandesas a veces, que después van a emigrar, pues, a Estados Unidos. O sea, tenemos varios antecedentes.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es, en última instancia, el nuevo sofisma económico que ha acaparado la atención de Obama para, bueno, retrotraernos hasta acá?
Sí. Aquí la problemática, pues, con Obama, no está cumpliendo las expectativas, pues, de la población de Estados Unidos, aún teniendo un apoyo, pues, sumamente importante, pues, numéricamente, uh-huh, pero esto se está empezando a resquebrajar, porque Obama lo que está haciendo es profundizar lo que ya, pues, estaba llevando a cabo, el salvataje del, uh-huh, sistema financiero, sí, en vez de crear uno totalmente nuevo, liquidar, pues, negar las deudas hipotecarias de los créditos, pues, burbujas, uh-huh, negar, pues, pues, bueno, el papel dentro de la economía financiera, los nuevos productos financieros, y reconstruir, pues, la economía del trabajo. Obama simplemente para los próximos 10 años ya tiene hipotecado 12 mil billones de dólares. Es una cifra absolutamente descomunal. No sé, el tren de alta velocidad a Guadalajara si Luis Tellez no lo hubiera cancelado con el secreto de energía, hubiera costado 5,000 millones de dólares. Y hubiera transformado, hubiera creado un corredor de prosperidad.
Oh, sí.
O sea, estamos hablando de cifras totalmente que no tienen nada que ver. Lo que se podría hacer con poco dinero y este hoyo sin fondo, que es el hoyo de la codicia, querer mantener la ilusión de que se puede seguir especulando. Uh-huh. Y estos billones de dólares es en base a los impuestos. O sea, en base a la economía real, al trabajo real de cada estadounidense.
O sea, son hoyos a los presupuestos.
Esto no tiene, uh-huh. esto no tiene fin. O sea, se va a romper en un momento determinado y vamos a asistir a situaciones muy violentas en Estados Unidos, porque sí, pues sigue siendo una sociedad de clase media. Entonces, las sociedades de clase media pues tienen mucha menos resistencia al sufrimiento, al dolor, pues como podemos vivir en otros países. Uh-huh. Y sí va a haber pues estadios sociales y huelgas generalizadas. Y bueno, otra de las estrategias, y esto no solo es el aspecto de la codicia, sino también es todo un proyecto antifilosófico orwelliano para la instauración del gobierno mundial, es el tema pues de recortar los gastos en el sector salud. Entonces aquí se está previendo ya de inicio entre 300,000 millones y 600,000 millones de dólares. Uh-huh. Fundamentalmente Medicare y Medicaid. Medicare es el servicio médico gubernamental, uh-huh, para mayores de 65 años. Uh-huh. Y Medicaid el servicio para pues gentes indigentes. Y bueno, detrás, si yo estoy retirando estos fondos, lo que se está poniendo en práctica progresivamente es la muerte dulce, la muerte pues acelerada, la no asistencia a las personas ya cierta edad. Todos llegamos a cierta edad,
sí,
¿no? Es todos pasamos por ahí. Yo, uh-huh, para los amigos oyentes que bueno, de esto no me va a tocar, todos pasamos por ahí. Y pues el disfrazado, esto de la muerte dulce, que es la eutanasia.
Así,
¿no?
Es.
Que no deja ser un asesinato. Uh-huh. Entonces, el no reconocer, y bueno, y ellos lo están diciendo, ¿no? Lo están argumentando, ¿no? Por ejemplo, con diferentes sofisma, Tom Daschle, que es portavoz de la Casa Blanca, dice: no estamos recortando, estamos desacelerando. Uh-huh. Bueno, es... ustedes hagan sus conclusiones. Una concientización creciente entre los estadounidenses sobre las enormes cantidades de ciudadanos de cuidados médicos que se otorgan. O sea, está diciendo estamos otorgando demasiados pues cuidados médicos, cuando sabemos que hay una deficiencia muy fuerte por la privatización de los servicios de salud en Estados Unidos, y hay una muy muy fuerte deficiencia en atención médica.
Pero decir otorga es que ya es un término muy especial, es como si fuera un regalo para la gente, y esto es un derecho de la gente.
Un derecho.
Y... claro, y con base en presupuesto del Estado, no son presupuestos propios, vamos, de individuos.
Y estamos hablando, este dinero es para el sistema financiero, este
claro,
ahorro, ¿no?
Claro, claro.
Uh-huh. Y está, es una gota de nuevo, ¿no? Uh-huh. O sea, hemos hablado de 12,000, ya ni consigo pronunciar, por la magnitud, billones de dólares. Es algo estratosférico, o sea, sí, que no cabe en la mente. Uh-huh. Después dice, la misma persona, cambiaremos el enfoque de tratar enfermedades de cantidad a calidad en los servicios de salud que se otorgue. Entonces, estamos con estas medias verdades, estas medias mentiras, y esto viene de un programa en Inglaterra que se llama NICE, ¿no? Siempre se esconde tras palabras.
No pues, es nada NICE.
Las consecuencias son dramáticas, que es sí, racional atención médica, y que, bueno, ha provocado ya la muerte acelerada. O sea, no es que se esté matando así directamente, pero la no asistencia
es una forma, dejar morir es
dejar
una
morir de forma, sí, muy disfrazada,
sí.
Y esto va a ser, si esto lo va a aprobar el Senado, si esto sigue su camino, esto va a ser la norma en el resto del mundo, ¿no?
Caray.
Y bueno, pues va a ser la norma en el resto del mundo, pero esto tiene su planteamiento filosófico. tiene su, pues, su otro lado.
¿Sería que el planteamiento neomalthusiano?
Neomalthusiano.
Sí, ¿verdad?
De la corona británica.
Sí.
Es el llamaría Ortes. Uh-huh. Y yo aquí quisiera citar, pues, dos textos comparativos. Y bueno, está el jus positivismo, que del cual, pues, padecemos. Sí. Nunca, pues, me cansaré de decirlo. Y llamaría Ortes. Dice, y Tomás Moro, uh-huh, ponen en, enfrentan las dos concepciones. Bueno, aquí tengo, antes tengo un diálogo de Tomás Moro a Obama, que le dice en el libro Utopía, que lo recomiendo a todo el mundo, Dios prohíbe no solo quitar la vida a nuestros semejantes, sino quitárnoslas a nosotros mismos, y estableceríamos una ley en la cual podríamos matarnos los unos a los otros, y tal ley en contra de los mandamientos divinos. Esto está escrito en el siglo XV.
Sí.
Y Obama es del siglo XXI. O sea, no siempre evolucionamos hacia algo mejor. Pero...
Ay, bueno.
Llamaría Ortes, que es un economista... Que después plagia a Tomás Moro, Malthus.
Ajá.
Igual que, pues, Adam Smith plagia la obra de Turgot, La riqueza de las naciones,
sí,
del economista fisiócrata.
Uh-huh.
Incluso, esto hay que decirlo porque, pues, estamos tan, sobre todo en el
ajenos,
medio universitario,
uh-huh,
tan alienados con la idea de Malthus y la de Adam Smith, y resulta que copiaron a otros autores que no eran británicos, uno era veneciano y el otro era francés. Incluso este economista fisiócrata tremés, Pierre Dupont de Nemours, dice, Adam Smith, todo lo que agrega Adam Smith a la obra de Turgot es erróneo, así de radical lo dice. Y bueno, esto no permea lamentablemente a los estudios universitarios, donde no hay interés, en estudiar otros autores, otras escuelas de pensamiento.
Bueno, es que se considera como que la economía es a partir de Adam Smith y David Ricardo como padres de esta ciencia.
Sí.
Entonces, en verdad es como borrar lo anterior, como si fuera demasiado elemental, y no tomarlo en cuenta como antecedente, porque si es antecedente, toda la fisiocracia es el antecedente. Mm. Y ninguno de ellos dos los menciona. Digo, si bien lo retoma como usted está diciendo, no los están mencionando. Yo no me recuerdo haber visto en La riqueza de las naciones,
no,
una mención a Turgot. Bueno.
Y el alumno o el profesor se tiene que convertir en autodidacta para,
sí,
descubrir la verdad.
Es cierto.
La
bien,
descubrimos fuera de las aulas, lamentablemente, a veces.
Antes de seguir adelante, vamos a hacer un breve corte musical muy precioso.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, para no perder el hilo, hablaba usted de las acciones, de estas acciones de Obama, que son de corte neomaltusiano, me queda muy claro también, y que es para salvar justamente al sistema financiero en el campo salud, ¿verdad?
Sí.
Las teorías en torno al cambio climático no son otro camino para aniquilar el desarrollo económico del Estado-Nación y de la clase media.
Sí, efectivamente. Nos está presentando la historia del clima como algo estático.
Sí.
Y yo estaba recordando cómo, cuando estudiaba, en final de secundaria, nos explicaba nuestra profesora de historia, nos decía que en el centro de España, durante la Edad Media, había habido un desierto que separaba reinos cristianos de reinos moros. Ese desierto hoy en día no existe. ¿Qué decir con esto? Pues el clima evoluciona, cambia. No es porque lo decidió la oligarquía británica que y sus prestanombres que no cambia. Eso no quiere decir que no haya problemas medioambientales, pero igual que en el siglo XIV y XIII había una comunidad, había una vida sedentaria, agricultura en el sur de Groenlandia, y un siglo después por un descenso de las temperaturas, las poblaciones vikingas se tenían que retirar, o en el sur de Inglaterra se podía cultivar viñedos en la Edad Media, incluso los nombres de calles dentro del centro de Londres que recuerdan esta época de bonanza agrícola por un clima benigno, un tiempo después ya se patinaba por el Támesis.
Sí.
O sea, el clima cambia.
Sí, es cierto. Esto es cierto de manera natural, ¿no?
Y nos lo quieren presentar como algo estático. Ajá. Y con una visión apocalíptica, con estos programas informatizados que no sirven para nada, porque yo le cambio la variable en función de lo que se quiere oír, ¿no? Y para conseguir un financiamiento X, y la vida se va a acabar de inmediato.
¿No? Es cierto.
Entonces, estamos ante un proceso demagógico es otro de los terrores psicológicos que quiere infundir oligarquía, y se acusa al dióxido de carbono. La putrefacción de las plantas en otoño genera más dióxido de carbono que toda la actividad humana del planeta. Y es un proceso natural.
Sí, no hay que andar con rodeos en esto, ¿no?
El clima cambia.
Sí.
Para ahí está la tecnología y la creatividad del ser humano para transformar y hacer habitable el entorno. Y la exploración espacial que está pendiente y detenida por las oligarquías.
A ver, me queda una duda aquí antes de seguir adelante respecto a la obra de Orwell. ¿Qué es el significado de la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza?
Bueno,
es importante para poder entender lo que usted nos ha dicho hace un momento.
Generalmente cuando se habla de Orwell se lo presenta como un defensor de la libertad contra los totalitarismos. Y no es verdad. Orwell pertenece, su padre es funcionario de la corona en las colonias. Orwell pertenece a la oligarquía. Él está exaltando lo que va a ocurrir. De hecho, él originalmente lo tituló el libro 1946, y por cuestiones políticas se quedó en 1984. Entonces nos está diciendo lo que pasa. A nosotros nos parece que es dramático.
Sí.
Lo que discurre lo que se lee en el libro es terrorífico.
Sí.
Y le voy a decir, en la reunión del G20, Isabel II regaló la primera edición de 1984 a un presidente que no voy a nombrar.
Yo sé.
Y los dos alabaron la obra, el contenido. Entonces, esto es el inicio de algo a nivel mundial. Lo que pasa, hay países donde son campos de experimento, sobre todo si la membresía, la comisión trilateral de muchos presidentes, ¿no? Hay determinados países que son los indicados para llevar a cabo el experimento del terror psicológico y del gobierno mundial. el libro parece que para muchas personas cree que es para un futuro lejano, pero muchas cosas ya las estamos viviendo. Uh-huh. El tema del conocimiento.
Sí.
Orwell plantea el tema de la neolengua. La neolengua, en el libro 1984, es la eliminación de la interpretación literal de las palabras, la eliminación de los conceptos.
Sí.
La eliminación, pues, de la poesía, de la literatura, de la creatividad. Las palabras tienen un sentido estricto. Uh-huh. Y habla del doble pensar, y si yo, pues, estoy involucrado en el doble pensar, pues me van a vaporizar. O sea, me eliminan físicamente. Me convierto en una no persona. Pero si vemos el nivel académico, hasta dónde está hundido, si vemos cómo muchos alumnos saben escribir y leer peor que cuando entraron a la universidad, porque se dedicaron durante 4, 8, 9 semestres a hacer exámenes de opción múltiple y nunca hicieron un solo ensayo y ponen flechas y cruces.
Uh-huh.
Y se convierte el examen muchas veces en un juego de adivinanza, como una especie, pues, de máquina donde pongo la monedita y a ver si me toca los muñequitos parejos. Uh-huh. Estoy un poco dramatizando, exagerando.
Sí. Sí.
Pero este aspecto especulativo, no científico.
Sí.
Y bueno, yo tengo correos electrónicos de antiguos alumnos que no saben escribir. Pues ya no hablemos de falta de ortografía, no saben construir una frase detrás de la otra.
Eso es muy verdad.
Entonces, la neolengua, y encima pagaron, ¿no? Esto me parece tan genial como perverso. Hay que reconocer que, bueno, a veces las oligarquías tienen, pues, estrategias ante las cuales hay que inclinarse, ¿no? Al igual que los bancos que estuvieron abiertos durante, pues, la contingencia, aunque la contingencia es un sofismo, es como una crisis estructural,
uh-huh,
no quiere decir nada. En vez de cerrar, pues estuvieron abiertos hasta las 6 de la tarde.
Uh-huh.
Porque, pues, el arquitecto de la usura, hay que rendirle culto todos los días.
Ciertamente.
Entonces, vemos que lo que plantea Orwell en la neolengua, que habla de la neolengua y habla de la edición número 19, donde se van reduciendo las palabras, lo estamos viviendo. Pero disfrazado con mucha mercadotecnia, ¿no? O sea,
sí,
disfrazado en una envoltura sumamente atractiva, pero que al final cae es un regalo envenenado.
Sí.
Y encima es un buen negocio. Y en la obra de Orwell te plantea que, bueno, tiene que pasar medio siglo para implementar esa neolengua. Nosotros ya estamos viviendo eso.
Esto
podría ser un ejemplo, pero esto, los antecedentes de Orwell los encontramos en el maoísmo. Mao destruye la lengua, el chino mandarín lo va reduciendo.
Uh-huh.
O sea, todos los totalitarismos financiados por el establishment y la corona británica buscan la destrucción de las culturas o de los pueblos. El chino que se habla en República Popular de China, que se escribe, es mucho más pobre el que se escribe en República de China, Taiwán.
Uh-huh.
El ruso, pues, destruido por el Partido Comunista de la Unión Soviética, es mucho más pobre el escrito que el ruso de la época, pues, antes del golpe de Estado bolchevique.
Uh-huh.
Los nazis, cuando se expande hacia Europa Oriental, decían que los pueblos eslavos se debían de comunicar por señas, por mímica, que había que destruir el lenguaje. Entonces, la realidad supera la ficción orwelliana.
Uh-huh.
Aquí tengo un texto, si me permiten leerlo,
uh-huh,
muy interesante,
uh-huh,
del 15 de enero de 1941, documento del Departamento de Investigación Económica de la Oficina del Delegado del Plan Cuatrienal. Himmler dice, el trato, es un texto que habla del trato de los no germánicos en el este, junio del 40. Revisión y selección de la juventud para la población no alemana del este. Hay que recordar que el nacionalsocialismo es financiado por Londres. Hasta que se enfrentan. No debía haber más de 4 años de escolarización a nivel de la escuela primaria. Las metas de esta enseñanza básica habían de limitarse a cálculos sencillos hasta un máximo de 500, saber escribir el nombre propio, saber leer. No hace falta para nada. Aparte, esto no debe de funcionar ningún tipo de escuela en el este. Esto es también la escuela lancasteriana de los británicos en la India para destruir el nivel cultural de India en el siglo XIX, o la que se intentó imponer en México antes de Juárez.
¡Qué barbaridad!
Sobre todo, no debemos permitir que nuestros maestros se... Sigo con el texto de Himmler, uh-huh. o sea, de este plan cuatrienal. Sobre todo, no debemos permitir que nuestros maestros se acerquen a los territorios orientales, o sea, los maestros alemanes. Uh-huh. En este caso, perdería a los padres y a los niños, perderíamos a todo el pueblo, porque no les serviría para nada lo que se les meten en la cabeza. Lo mejor sería enseñarles solo a hablar por señas.
Bueno. Sí, bueno, ya, mejor mudos.
Y uh-huh. Sigo. En cuanto a la higiene de los pueblos, uh-huh. ¿no? Porque esto va relacionado con el maltusianismo, sometidos, no nos interesan transmitirlos nuestros conocimientos, con los que les crearíamos la base de un inmenso crecimiento demográfico. Crecimiento demográfico, crecimiento económico, conocimientos implica educación, crecimiento demográfico. Y nos están diciendo constantemente lo contrario. Lo que ni siquiera sería deseado por ellos mismos. Hitler prohíbe, por tanto, llevar a cabo ahí campañas de salud e higiene como las que tenemos nosotros. Asimismo, la obligatoriedad de lo que va en estas zonas solo debe valer para la población alemana. Hay que considerar también como una tontería querer hacer felices a los pueblos sometidos con nuestros conocimientos en el campo de la odontología. Pero hay que proceder en este tema con cuidado para que la dirección de nuestros político no llame la atención. Bien. Bueno, estas son las políticas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre privatización de la educación.
Así es, o sea, efectivamente.
Pues, estamos hablando de lo mismo,
sí,
con diferentes envolturas.
Le voy a hacer un comentario después de que hagamos un puente musical, sí, porque es bien interesante esto que nos ha dicho.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Continuamos en Momento Económico.
Bueno, una de las estrategias que desde hace muchos años los gobiernos han manejado con el propósito de tergiversar ciertos asuntos de primera importancia es la ligada a pandemias, el pánico y confusión que esto puede generar a la sociedad, ya sea de un solo país o de varios.
Sí, bueno, aquí hay pues un instituto que se llama Tavistock, que está vinculado al Real Británico, o sea, uh-huh. al Chatham House, al Instituto Real de Asuntos Internacionales, creado con la Primera Guerra Mundial, que apadrina a todos los otros bancos de pensadores, tipo Bilderberg, Comisión Trilateral, CFR, uh-huh. y que se dedica al terror psicológico, a la ingeniería social. Entonces, uh-huh. bueno, pues la última pandemia que hemos tenido, no hay aún la prueba absoluta, pero es muy probable que sea pues producto de un laboratorio. y no sería la primera vez.
Ya se ha dicho algo sobre esto.
Ya existe, ¿no? Porque mucha gente lo ha negado, ¿no? Es tan alto el grado de desconfianza hacia cualquier autoridad que la gente niega en bloque. Y bueno, lo que nos ha demostrado, y bueno, Tavistock se dedica a esto, ¿no? Y puede ser la pandemia, puede ser el opio más barato, que es la virtualidad, la red, la alienación a través de la red y el control, aparte que es un negocio incalculable, ¿no? Para el poder corporativo. La difusión del consumo masivo de droga, ya hemos hablado aquí, a través de Aldous Huxley, que exaltan Estados Unidos y eso en el resto del mundo, son las diferentes estrategias para pues convertir el planeta en un pues en un espacio donde el ser humano donde se destruye esas señas de identidad, donde el ser humano se olvide de las que tiene libertad interior. Ya no se trata pues de encarcelar, porque se trata de eliminar, o sea, de violar los pensamientos más íntimos, y esto sí está muy bien reflejado en la obra de Orwell 1984, y ese ser humano que no tiene esa capacidad de pensar por sí mismo, ese ser humano bestializado, esa visión reduccionista luciferiana, ya ha hablado de Jeremy Bentham cuando decía que el hombre es una bestia parlante, frente a la idea del humanismo creacionista judocristiano, el ser humano es capaz de crear y su obligación es crear, poblar y transformar su entorno y buscar los principios científicos, las verdades universales, y esto tiene aplicación en el campo, en todos los campos de la vida humana, y entre otros de la economía que debe de generar riqueza real y tangible, que permita el crecimiento demográfico y que permita pues disfrutar pues de un nivel de vida adecuado a la riqueza que se genera. Contrariamente a todo lo que plantean los autores clásicos que hemos estudiado hasta la saciedad, incluso no forzosamente en las escuelas de economía, ¿no? Como si fuera pues una verdad absoluta.
Es cierto esto.
Entonces es muy importante. Entonces este escenario pues de terror psicológico pues lo hemos visto, hemos asistido a un golpe de estado virtual de bajo costo sin tanques en la calle, me parece genial. Y es igual que el tema del 11 de septiembre, el terrorismo. Hace falta un enemigo. Ahora es el virus que se escapó de no sé qué zoológico, se mutó. Cuando no es el 11 de septiembre, o era la ex Unión Soviética, independientemente pues de todo lo criticable que era la ex Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, no había libertad, es un hecho. Pero magnificaban su poder y sus afanes pues de conquista, y que sí había ciertas facciones, pero pues la realidad era otra, o sea, la capacidad limitada y la dependencia financiera y tecnológica de la Unión Soviética de Occidente, de Estados Unidos, era muy fuerte para aventurarse, para llevar a cabo una aventura militar pues, de esa magnitud. Pero se ha magnificado el enemigo es necesario. Si no es la Unión Soviética, es pues el terrorismo. Bin Laden falleció pues a los pocos, antes del 11 de septiembre, en ese periodo de una diálisis. Después en Pakistán, prácticamente se sabe, pero constantemente aparecen videos pues montados de Bin Laden. Y bueno, pues son las pandemias, es el virus. A este efecto yo recomiendo una película que se llama Aeon Flux, que plantea el 90% de la población murió de un virus. Y el 1% de la población vive en una ciudad amurallada, ¿no? Pero resulta que todos se dan cuenta que todos están clonados. Ese es el sueño de la corona británica.
Oh,
y bueno, aquí pues lo ilustro con una declaración, ya lo dije, pero vale la pena volver a decirlo, el príncipe Felipe de Inglaterra, que maneja este grupo ecologista Vida Salvaje, y que dice, en el Sunday Times, el 20 de junio de 1980... El hombre es un accidente peligroso que perturba el equilibrio de la naturaleza y, por tanto, se debe delimitar o suprimir.
Bueno, este es el colmo realmente.
Entonces, pues están ahí, o sea, no es información pública, ¿no? Simplemente hay que buscarla, ¿no?
No, y entenderla, porque es toda una, bueno, una posición, ¿verdad?
Y detrás hay toda una, pseudo-tradición destructiva. Aquí tengo un texto de Darwin, que pues también pues nos lo meten hasta la saciedad en la mente, Y bueno, las teorías de Darwin, pues podríamos discutir mucho, no es el tema, el origen de las especies. Pero dice, en algún momento del futuro, no muy distante, o sea, Darwin es uno de los inspiradores, ¿no?, de la corona británica, un punto de referencia. En algún momento del futuro, no muy distante, casi con certeza, las razas humanas civilizadas experimentarán y reemplazarán a las razas que viven en las comunidades salvajes de todo el mundo. Había que definir cuáles son las salvajes. Uh-huh. La diferencia entre el hombre y sus parientes más cercanos está cada vez mayor. Por eso, la diferencia entre un hombre civilizado, como es de desear, y un mono tan bajo como el mandril, será como la existente ahora entre un negro australiano y un gorila. Sigue afirmando, construimos asilos para los imbéciles, tullidos y enfermos, instruimos leyes protectoras del pobre, y nuestros médicos se esmeran al máximo para salvar la vida de toda esa gente. De hecho, hay razones para creer que la vacunación ha preservado a muchos individuos de constitución físicas débiles, que de otro modo habrían sucumbido ante enfermedades comunes como la viruela. Protegidas de esa manera, muchas personas débiles fueron capaces de vivir, y no dudarían de que esto, el cuidado y la salvación de los débiles, tienen que ser muy nocivo para la raza humana. O sea, esto es el darwinismo social que vemos en el nacionalsocialismo, que vemos en el plan de salud Obama. Son los mismos actores oligárquicos, con diferente traje, con diferente envoltura, pero siempre con un regalo envenenado para los pueblos.
Caray.
Y si, citando a un sociólogo de la Universidad de Warwick en Inglaterra, Steve Fuller, dice, hablando de él, las teorías de higiene racial en el nacionalsocialismo, van a ver lo cercano, pues, de la corona británica, los seguidores del higienismo racial sostendrían, por ejemplo, que la miseria global es el resultado global de los mal encaminados intentos de los seres humanos de revertir los ciclos de la selección natural. De este modo, una consecuencia importante habría sido el fin de las inmunizaciones masivas que los nazis consideraban como el símbolo emblemático de la contraselección. Para los partidarios del higienismo racial, las vacunas no restauraban el cuerpo hasta dejarlo en estado natural, sino que lo dejaban en un estado artificialmente intensificado. O sea, el programa de salud de Obama, que es un programa nazi, no es nuevo. Simplemente está envuelto pues de sofismas, y bueno, es el programa de salud, pues, del nacionalsocialismo.
Ok, bien. Bueno, hablando del gobierno mundial, quiero que vayamos a este punto. ¿Quién o quiénes se encargan en este momento de darle cauce y control a la economía mundial, y de qué estrategias se valen para poder llevar a cabo este control?
Bueno, las estrategias ya, pues, desaparecieron, ¿no? Uh-huh. Las estrategias eran, entre otras, el lado perverso del pensamiento administrativo, las burbujas, pero las burbujas estallaron. Las burbujas era la generación de la riqueza de una forma ilusoria. La realidad superó la ficción. Uh-huh. O sea, la economía del trabajo no tiene capacidad de aguantar tan descomunal, pues, especulación financiera. Entonces, esto tiene diferentes escenarios, entre otros, pues, los conflictos armados, las guerras nucleares, los genocidios. Esto va a ser los próximos pasos. Primero, el descalabro, el hundimiento del aparato financiero. Uh-huh. O sea, el motor que se quemó, ¿no? O sea, está tan revolucionado el sistema financiero que no hay capacidad, no hay recurso humano, ¿no? Después, el segundo escenario es, pues, las estrategias estas, ¿no? Y ya aprobadas en parte, las orwellianas, el gobierno mundial, uh-huh, pues, la destrucción de la educación, sacar recursos como sea, mediante los sofismas. Pero el tercer escenario, donde tampoco esto simplemente es prolongar una agonía, va a ser, pues, el enfrentamiento entre las diferentes oligarquías.
Exacto.
Y es lo que plantea Orwell, uh-huh, que pues que bueno, es una guerra virtual, pero plantea el tema de la guerra nuclear. ¿Y qué pasa después de la guerra nuclear? Pues una especie de tiranía permanente entre tres áreas del planeta. Podemos imaginar que esas tres áreas son las tres áreas de la Comisión Trilateral, enfrentadas entre sí, pero también con un acuerdo para mantener el planeta en una especie pues de tiranía disfrazada con mucha mercadotecnia hasta un momento determinado, ya cuando no hará falta, pues se abandonará también las diferentes máscaras.
Es importante saber las características de estas redes oligárquicas del gobierno mundial.
Son, ya hemos hablado de su forma de pensar. Uh-huh. Es uh-huh. la codicia. Uh-huh. Y por aquí tengo, es el culto, el culto a la usura. Yo hablé del gran arquitecto, pues, de la uh-huh. usura, al cual se rinden culto. Pero estas oligarquías son politeísta y panteísta. Uh-huh. Se esconde bajo fachadas, que si el anglicanismo, que si los episcopalianos, que si son católicas, pero son fachadas, ¿no? Uh-huh. Son fachadas mientras tanto, porque pues sería muy escandaloso de cara al pueblo entender los ritos luciferianos de Skull and Bones, de Bush padre, de Bush hijo y del abuelo y de Kerry, los rituales. ¿Y por qué comen cuando se reúnen en la famosa isla, que habla la isla en la película El Buen Pastor, pero no nos muestra uh-huh. la vajilla con la esvástica en la cual come? ¿No? Porque es una derivación de los Illuminati. Uh-huh. Y este es el perfil. Son los cultos a Isis o Osiris. Es el culto a la diosa de la fertilidad en el panteísmo, que es retomada de diferentes pues antecedentes, que es Sakki en los Drávida, Istar en los Caldeos, Hathor en Etiopía, Astarte en Canaán, Isis en el Egipto helénico, Cibeles en Frigia, Gaia en Delfos. Y esto se une una deidad masculina satánica, una deidad, un falo serpiente conocido como Siva, Pitón en Delfos, Dionisio, Osiris. Y esto es el culto de las sociedades secretas. Uh-huh. El culto al miedo, que se contrapone al amor agápico, es el arquitecto supremo pues de la usura, de las logias, de la sociedad secreta. El dogma del libre cambio tiene sus orígenes en esos cultos paganos destructivos. Bueno, aquí podríamos citar el culto a la muerte, que es dramático, es destructivo, ¿no? Dentro pues de las diferentes redes pues del narcotráfico, y que se va extendiendo, se va popularizando, cuando la muerte no es más que un trance hacia un juicio personal. Incluso lo plantea de Sócrates, sin irnos a la revolución judeocristiana, nos lo plantea Sócrates desde la teología natural, uh-huh. en pues su diálogo antes de fallecer, el trance, y que hay que rendir cuenta de los actos. Y bueno, pues estamos realmente en un enfrentamiento dramático. Y por aquí tengo un texto, un anónimo, que nos dice que el libro del Génesis es el primer texto de economía que tenemos, donde pues se fomenta esta capacidad creativa, la obligación de poblar del ser humano. El poblar es amar, uh-huh. es un acto de generosidad, y pues de transformar su entorno con la inteligencia, con este destello sobrenatural uh-huh. que transmite Dios, y la búsqueda pues de las verdades universales que hay dentro de nosotros. Ahí yo recomiendo pues el método socrático de búsqueda, ¿no? Que esto debería estar en el sistema universitario y no este empirismo radical británico, ¿no? Y bueno, pues es un poco este perfil pues
tan, serían las características generales
de estas características, uh-huh. que esto ya queda más oculto, ya es más indiscreto, uh-huh. me permito decirlo, uh-huh. pero realmente estamos de nuevo, ¿no? El planeta está gobernado por gente enferma. Por eso yo recomiendo el antídoto de la utopía de Tomás Moro.
Eso es.
Tomás Moro en el siglo XV, pues hay que recordarlo, o sea, la historia no evoluciona siempre hacia mejor. Él hace una radiografía, ¿no? De lo dramático, pues, de la situación en la cual vive. Pero él dice, ¿no? Y le diría a Obama, y le diría a Yamaría Ortes, a Malthus: tal como dije, cuidan con el mayor afecto a los enfermos y no se omite nada de lo que pueda contribuir a curarlos, alimentos, medicinas, a los que pueden algún mal incurable, los consuelan, los acompañan y con versando con ellos y proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar su mal en lo posible. Bueno, estamos ante dos visiones radicalmente enfrentadas.
Distintas, claro.
Pero yo creo que pues el que no pertenece a la oligarquía pues prefiere el planteamiento de Tomás Moro.
Definitivamente. ¿No? Entonces, vamos a hacer un breve corte musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Me parece de la mayor importancia que nos hable usted sobre la economía de la conducta de Obama.
Bueno, esto es una nueva moda, ¿no?
Sí.
Administrativa.
Ajá.
La administración no tiene razón de ser si no tiene su raíz en la economía. Es un fraude. Como todas las carreras de gerenciación, si no tiene su fundamento en la ciencia. Bueno, yo opino así. El jefe de economista Larry Summers de Obama, del equipo de Obama, está implementando algo que se llama la economía de la conducta.
Uh-huh.
Y yo digo que es una especie de mercadotecnia psicológica. Es generar un optimismo no fundamentado, falsificando estadística y a base pues de muchas mentiras. Cuando se repite miles de veces una mentira en un medio de comunicación como la televisión, se acaba convirtiendo en una verdad. Y la mercadotecnia de la psicología son como los anuncios de Televisa, ¿no? De la persona que pues se lamenta de las inundaciones, pero que nunca estuvo
en una inundación.
Uh-huh. Por lo trajeado y el costo de su traje, ¿no?
Sí.
Y su ajuar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues sabemos las condiciones dramáticas, porque las inundaciones, si bien son un fenómeno natural, también es la ausencia del Estado que no invierte y la negación de la importancia de la economía física.
Eso es.
El culto al libre mercado y a las fuerzas de la iniciativa privada, no estamos negando la iniciativa privada,
no.
Ni mucho menos. Estamos criticando la ausencia de Estado.
Es decir,
eso es un problema mundial.
La falta de infraestructura social, o sea, para la sociedad.
Por eso se queman las guarderías.
Claro.
Por eso pues hay inundaciones. ¿Por qué? Pues la inteligencia del ser humano no está donde debería estar, que es trabajando y pues desarrollando tecnología.
Sí.
Cuando el cuerpo de ingenieros del ejército, varios antes del Katrina, le dice a la administración federal: un huracán de fuerza 5, no, las compuertas de Nueva Orleans no aguantan, hace falta invertir. Si el gobierno federal de turno tiene esa información y no toma medidas, es que está de acuerdo que haya, pues, que se destruya Nueva Orleans por no sé qué motivo, pues, motivo enfermo para reubicar terrenos, para ampliar la zona franca y la zona especulativa de casino, para, pues, hacer ingeniería social. Pero es un hecho, o sea, pues, sino que nos expliquen, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo? Y bueno, esto lamentablemente, este tipo de teoría como la economía de la conducta permean después en los libros universitarios y son todas las mentiras que estudiamos y que se deberían de estudiar, pero como desde una perspectiva crítica e histórica y en un contexto económico y político.
conociendo la intención al realizar, al elaborar este tipo de...
Si
de,
yo hablo de reingeniería, de teorías, no es una fórmula mágica como la plantean las escuelas privadas de administración, sino está en un contexto económico y político.
Claro.
Y esto le da al alumno o a la persona que lee un criterio para poder juzgar libremente si es conveniente o no. Esto es lo que se está... Y bueno, esto lamentablemente pues va a desembocar pues en una frustración dramática del pueblo estadounidense, y vamos a asistir a situaciones pues de revuelta social, de mucha tensión, de huelgas generalizadas. Es el mismo problema que del abandono del sector automotriz. ¿Por qué no reconvertirlo? ¿Por qué no producir? Se está hablando de 10 corredores de alta velocidad en Estados Unidos.
Uh-huh.
Y están presentándose toda una serie de empresas, pues, pero que no son estadounidenses. El secretario de Transporte se fue a España y dijo, el mejor sistema de alta velocidad del mundo está en España.
Sí, con el tren.
¿No? Uh-huh. Pero la industria automotriz, donde aún hay capacidades tecnológicas y aún hay conocimiento y tradición industrial, podría también competir. Es una postura legítima.
Pues es una forma de destrucción de las estructuras actuales.
Y destruir a las clases medias, sí. Y destruir la economía del trabajo.
Exacto.
Y bueno, también la pandemia tuvo este aspecto de proletarizar a las clases medias. Destruir la pequeña y mediana empresa.
Efectivamente. Pues me da una pena atroz que hemos terminado con el tiempo, y pero bien, porque además estuvo bien, muy interesante lo que usted nos plantea aquí. Le agradezco muchísimo, doctor.
Gracias,
Pérez Portillo, por sus conceptos. A nuestros radioescuchas les agradecemos también su atención. En los controles técnicos tuvimos a nuestro maravilloso Francisco Mejía Gómez, gracias Paquito, y en la producción, como siempre, a mis activos Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias, y en la conducción y coordinación una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.